SER Podcast.
Son las 6 y casi 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias, y abrimos una nueva temporada de música de los viernes, de música en directo aquí en La Ventana. Y empezamos fuerte. Benjamín Prado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Iñaki de la Torre, bienvenido.
Muchas gracias.
Tina Turner por todo lo alto. Me hace muchísima ilusión que el primer programa sea un tributo a la reina, para mí, no sé para vosotros, indiscutible del rock and roll.
Sí.
No sé si habría algún nombre alternativo.
No, yo creo que no.
Yo estaba pensando y no lo veo.
No
lo encuentro. 50, difícil. Más de 50 años de carrera.
Difícil pelear con ellos. Sí.
180 millones de discos cuando se vendían discos. Entonces
sí,
se vendían discos vendidos. Bueno, la mejor forma de rendirle homenaje es disfrutando de su música, como estamos escuchando, pero hoy vamos a hacerlo por partida doble. Con su voz, con sus canciones. Y también homenaje a Tina Turner con alguien que se atreve con sus canciones y que le sale así de bien. Ruth Lorenzo, buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, luego nos regalarás el The Best en directo con David Lozano. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que queráis.
Porque estaba escuchando las pruebas antes solo con la guitarrita, así como un acústico, y suena maravillosamente
Muchas
bien.
Muchas gracias.
Déjame contar a los oyentes, que igual se habrán sorprendido de escuchar esto, que esto está grabado con la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española, que de aquí va a salir un disco. ¿Cuándo, por cierto? ¿Hay fecha? O bueno, antes de fin de año, tal vez, no
disco,
sabemos.
El disco no lo sé.
Pero saldrá.
Saldrá.
Bien.
Pero se emite en televisión el concierto. Estuve acompañada por 150 músicos en el escenario. O sea, fue bestial. Oh. Con los arreglos de Emilio Esteban y servidora y mi banda.
Qué bien casan, ¿eh? El rock y la cosa sinfónica, mira. Oye, ¿por qué Tina Turner? ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con Tina Turner?
Buah.
Y de David igual, ¿eh? Estáis ahí los dos.
Pues yo creo que Tina siempre ha estado en casa, ¿no?
Sí, tía, está bien, titular.
Tina siempre ha estado en casa.
Era muy de venir a cenar.
Sí.
Está bien, está muy bien.
No, pero date cuenta que es mi madre tiene 82 años y ella ya escuchaba a Tina Turner, ¿no? Escuchaba la primera Tina Turner.
Sí.
Y luego mis hermanos escucharon la segunda Tina Turner, que es la que recordamos hoy, ¿no? La de Simply the Best, la de What's Love Got to Do with It. Entonces es como que siempre he estado ahí escuchándola, ¿no? Luego cuando estuve en el Reino Unido, yo participé en un talent show en
Factor X, claro, sí, sí.
Y recuerdo, yo me quedé a las puertas de la final, estuve hasta la semifinal, ¿no?
Oh.
Y para la final te preguntan con qué artista quieres colaborar, porque te toca cantar con un artista. Y yo siempre dije que Tina Turner, ¿no? Uh-huh. Entonces, jo, me he quedado con la espinita, ¿eh?
Oh.
Sí. Y luego también la vi en Inglaterra, en Liverpool, en su última gira que hizo.
Y, que la tuvo que parar a medias, creo recordar, ¿no? Que sí. No la pudo completar, sí.
Sí, pero impresionante ver a una mujer de esa edad,
sí, sí.
Con esos tacones, sí, sí. Con esas piernas,
terremoto en el
con
escenario.
Esa voz.
Sí, sí, hay por ahí un vídeo que la saca a cantar Mick Jagger. Sí, y sale y pone boca abajo el escenario, boca abajo el estadio, boca abajo hasta Mick Jagger. O sea, es como una especie de fuerza de la naturaleza que arrasa con todo lo que se le mueve por delante. Y ahí debe tener 70 y tantos años,
sí,
ya, ¿eh?
Sí, sí.
Con un minifaldón espectacular y sí. Cantando como Dios. Como
oye, Dios, tributo, es tributo a Tina Turner, pero sobre todo tributo a un disco.
Sí.
A su disco más importante, al que marca la resurrección de,
sí, así
de
es.
Tina Turner.
Hemos hecho, yo prefiero llamarlo homenaje porque...
Sí, estoy de acuerdo.
Siento
estoy
que,
de acuerdo.
Que ella es... O sea, es inimitable y yo prefiero utilizar mi propia voz para interpretar sus canciones, ¿no? Y mi propia interpretación de lo que ella me ha hecho sentir uh-huh. como artista. Private Dancer es un disco muy importante porque es el disco que ella lanza después de haber estado esos 10 años de silencio cantando en garitos de Las Vegas, haciendo covers de dance en televisión. La industria la tenía por alguien ya... fuera de edad, era una mujer de más de 40, negra, que estaba como olvidada por la industria, era como ese cero a la izquierda, ¿no?
Sí.
Y de repente, gracias a David Bowie, que obligó a los directivos de Capitol Records a ir a verla tocar a un garito de Las Vegas
uh-huh.
y a decir... tenéis que escuchar a esta mujer, ¿no? Y de repente volvió a resurgir.
Tomás, tú vas a hacer con Tina Turner lo que ella hizo con mucha gente, porque todo el principio de su carrera está lleno de Brown Sugar de los Rolling,
sí.
El Fruit Mary de la Creedence, canciones de los Beatles, Get
y
Back...
Esta, y esta canción que daba título al disco de Private Dancer, esta la escribió Mark Knopfler.
Sí, exacto.
Esta canción la escribió Mark Knopfler, que dice...
Bueno,
y pensó que va a quedar mejor en la voz de una mujer.
Y toca en esta canción, le tengo especial cariño porque... toca uno de mis guitarristas favoritos con el que tuve la oportunidad de trabajar con él en Inglaterra, de grabar para él, de tocar con él en directo y de que él colaborase en mi disco también, que es Jeff Beck.
Claro, Jeff Beck.
Entonces es como, wow, joder. ¿Sabes?
Sí, son sí. Palabras mayores, ¿eh?
Sí, no sé, hay como
pero
hay...
muy mayores.
Sí, sí.
Qué bueno. The men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Estaba pensando, Tina Turner contó más de una vez que este disco le había cambiado la vida,
uh-huh.
para bien. ¿A ti este homenaje te ha cambiado algo, Ruth?
Pues sí, la verdad
como
es que sí.
Como artista y como persona, pregunto.
Sobre todo creo que como mujer en la industria de la música. Porque ya tengo 40 años, estoy haciendo un cambio muy importante en mi carrera, he decidido montar mi banda... Y,
sí, luego hablaremos del disco que sacas en octubre.
Y hacer rock.
Que eso nos interesa también.
Entonces,
hacer rock.
Sí, entonces ha sido una manera de alimentarme de su historia para coger tracción y fuerza, ¿no? Y luego tener la oportunidad de hacerlo con la orquesta y coro de Televisión Española ha sido increíble.
Sin embargo, has elegido a la Tina Turner que ya no hacía rock, en teoría, ¿no?
Es curioso. Bueno... La que hacía rock europeo,
sí,
porque,
sí.
Porque allí fue donde ella, a ella siempre la consideraron como una cantante de R&B, de soul,
sí, sí.
Y ella quería pasar ese escalón, ¿no?
Sí, sí. Y tocar, fue, y cantar el rock de tíos.
El rock
¿verdad?
De tíos, que es lo que me gusta sí, a mí también, sí. ¿no? Sí, sí.
Bueno,
sí.
Le gustaba a ella que cantaba canciones de Led Zeppelin y tú también te has atrevido. Y esto con la orquesta, es que así no vale.
Es que ha sido una pasada. Es que lo escucho y no me creo que hayamos esto hecho, David. ¿Qué sí. coño hicimos ese día? Sí.
La verdad es que...
Y aquí siempre dice que el riff de arranque de esta canción debe ser de los mejores.
Sí, de los más salvajes. Le demandaron por haberlo plagiado, pero yo me parto de risa cuando oigo el original, porque era de un bluesman que lo tocaba con mucha menos garbo, no tocaba con ese efecto. En fin, es una cosa tan sencilla que no puedes decir nunca que la haya copiado. Pero que lo de meterle orquesta al rock no es tan habitual. Lo han hecho los del metal más duro, más bestia, los Rammstein y todo eso, sí. Pero la parte intermedia, que es el heavy metal clásico y el rock clásico, no lo mete tantas veces porque como que le suena a blandito. Pero es verdad que le pega un cuerpazo que no veas.
Bueno, los arreglos se han hecho minuciosamente. Aparte, yo soy... David... Me sufre. Me sufre.
Camina con cara diciendo, a ver qué va a soltar ahora.
Me sufre, sí, sí, seguro. ¿Qué pasa? No, pero yo necesito sentir esa garra, porque si no, no puedo empujar así.
Claro, claro.
Y cuando las cosas se me quedan a medio gas, me pongo de mala hostia.
Sí, sí, sí.
O sea, me pongo de mala leche, porque entonces no puedo tirar, ¿no? Y con la banda, yo necesitaba llevar a mi banda, porque ellos entienden ese carácter que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, ha sido un reto. Sobre todo unir los dos mundos, el mundo clásico, que no entienden el tocar con clic o que la batería esté sonando a todo rabo o que se vaya a escuchar un solo de flauta perfectamente, aunque todo esté, ¿sabes? Entonces ha sido un reto en el que todos nos hemos adaptado y
Emilio Esteban... El resultado es buenísimo, ¿eh?
Sí.
Vamos, yo te lo digo como oyente.
Estoy feliz.
Sí, no, de verdad, el resultado es buenísimo.
Gracias, gracias.
Root and roll. directamente. ¿Y por qué esta reconexión con el rock ahora?
Porque yo siempre hice rock. Siempre. Cuando era más pequeñita empecé cantando ópera, porque tenía ese drama. A los 16 años una profesora de canto me dijo que jamás me dedicaría a la música, que me dedicase a recoger patatas. Uh-huh. Y entonces me metí en una banda de rock.
El mundo está lleno de profetas, ¿eh?
Sí,
de los buenos.
Sí, total. Sí, sí. Y en esa banda de rock aprendí el rock de los 70, también el heavy de Mr. Big, de Whitesnake, de muchas bandas de las que me enamoré. Y bueno, luego entras en la industria de la música y te dicen o escuchas las voces que intentan guiarte hacia el mercado para ganar dinero.
Sí, ya sé. Y para entendernos es el del pop
el
prefabricado,
del pop.
¿No?
Exacto. Digamos.
El del pop.
Sí, no, porque hay pop no prefabricado, o sea que
claro,
hay que distinguir, ¿eh?
Yo siempre intenté hacer las cosas con calidad y hacerlas bien, pero siempre me faltaba algo. Era más feliz cantando en directo que escuchando mi música, ¿sabes? Y al final tú quieres dejar algo que lo escuche más o menos gente, que perdure, ¿no? Y por eso volví a casa, volví a Murcia, llamé a un amigo, a Raúl de Lara, y le dije, tío, quiero montar banda en Murcia, échame un cable. Y así aparecieron mis chicos.
Y nos fueron llamando y fuimos apareciendo con miedo, que quiera Ruth.
¿Qué se le ha ocurrido? Bueno, hay bastante ambientillo rock and rollero, por lo que yo tengo entendido, en Murcia, ¿no? Nunca lo dejo de haber, pero que habrá...
Murcia es increíble, la escena que hay. Yo creo que es algo que a mí... Yo no soy murciano, por eso me impacta el doble, porque llevo mucho tiempo trabajando allí con grupos de guitarra y me impacta mucho cómo la cuidan, la escena. Como, no sé, hay un apoyo siempre entre las bandas y eso hace... que siempre que haya... grupos tocando o menos versiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ya gente, tu primo pequeño que va a verte, o sea, yo quiero ser como ese, está todo mucho más cercano para crear una buena base de gente de músicos y escuelas. Pues está súper guay, Murcia.
Pero,
no, imaginaros esa primera sesión de ensayo para componer un disco. porque yo quería componer en directo con la banda in situ, ¿no? Ajá. Y todos los músicos, o sea, yo a David no le conocía, conocía a Sergio Bernal, que es el batería, que también toca con M-Clan, gran batería de este país. Y bueno, los nervios de decir, madre mía, a ver qué van a pensar, me van a aceptar, ¿sabes? Y de repente, hombres sin prejuicios que están ahí para escuchar lo que voy buscando y aceptar lo que digo, ¿no? Y dejarme sacar. Y buscando,
habéis encontrado esto.
Silent howling, your breath is even noise. Cursed, I can taste your thirst. You want it 'cause you're selfish. It's greedy, hungry love.
Este es un avance del nuevo disco de Ruth Lorenzo y banda, que sale ¿qué día? ¿Octubre?
El disco sale el 31 de octubre.
¿Y se llama el disco?
Black Sheep, la oveja negra.
Qué bien. ¿Y esta canción?
Dirty Love, amor sucio.
¿Amor sucio? Uh-huh. ¿Amor sucio o amor tóxico? ¿De qué va?
Amor, bueno, pues un amor tan sucio, tan tóxico, tan mierda, que se convierte, el cazador se convierte cazado.
Eso nos conectaría también con la biografía de Tina Turner, que para que no lo sepa, en la primera etapa de su vida musical con su marido Ike, que resultó ser un cabrón de tomo y lomo.
Sí, total,
pero
total.
Es así, ¿no?
Total, es así.
Pero ella lo contó siempre, ¿eh? Sí, nunca lo escondió, sí. Lo mal que lo pasaba, el maltrato que sufrió. Bueno, eso también dice mucho.
Hay unas memorias, ¿no? Yo, Tina.
Sí, hay unas. De hecho, mira, quería volver a una cosa que ha dicho antes Ruth de pasada, lo de las dos etapas de Tina Turner y lo de su resurrección gracias a David Bowie. Hay cosas muy, muy interesantes. Lo primero es que ella conoció a Ike, a su marido del que hablabas, y que luego formaron un dúo, como todo el mundo sabe, Ike y Tina Turner, que esa noche estaba actuando en Tennessee, tenía un grupo de blues él, y entonces ella se fue a verlo y estaba tan entusiasmada que estaba en primera fila, y entonces él la vio con esa energía, ella quería salir a cantar, cantaba todas las canciones, entonces salió y la sacó a cantar, y entonces fue cuando la conoció. 1, 2, 3 o'clock, 4
o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock. Vaya, este es el.
Ahora sí. El It's Gonna Work Out Fine, o sea, va a funcionar bien. Que fíjate qué premonitorio. Entre ella y él no funciona nada bien.
A ver.
Yes, Tina. You're starting to get next to me. Honey, that was my plan.
Contar un poquito Pimpinela aquí, ¿eh?
Sí, un poquito, se contestan ahí. Bueno, la contrató para cantar rock and roll, que es de lo que hablábamos antes. Otro logro importante de Tina Turner es que ella fue la primera cantante negra, hablaba antes también de eso Ruth, que fue portada de la revista Rolling Stone, que por entonces era una cosa ya inalcanzable para casi ninguna. Pues la revista acababa de salir, es verdad, era de los primeros números, y querían dar un mensaje de que allí cabían todas las músicas y todas las razas y todos los géneros de música, porque ella, lo de rock and roll, los negros, era como, Dios mío, qué cosa tan sucia, ¿no? Ella le ganó, en ese momento le ganaba en fama a Aretha Franklin, que acababa de lanzar su primer disco de éxito, pero Ike y Tina Turner ya tenían un nombre bastante potente.
Y aquí, perdona un momento, pero a escuchando ver. El Proud Mary. Ajá. Y estando aquí Ruth Lorenzo, perdona, pero es que...
A ver...
¿Qué? Pues tu cara me suena.
Es Sarah... Some of you might be familiar with it. Her name is... Es verdad que hablaba así. Mary. That's a good job in the city.
más Creedence.
Fíjate. Working for a man every night and day. And I'm never lost one minute of sleeping. Worrying about the way the things might happen. Big wheels keep on turning.
Hay canciones que siempre se han escrito ayer, ¿verdad?
Oh, sí, sí,
es increíble.
Ahí va.
Oh, ahora es tremendo, sí.
A que valía la pena interrumpirte un poquito.
Hombre, valía muchísimo la pena. Por cierto, esta la cantó también con Beyoncé un día en la televisión, un show, fue increíble. Bueno, pues hablando de Rolling Stones, que estaba yo hablando antes, y de los Rolling Stones, resulta que la ayuda de Mick Jagger fue crucial para rehacer la carrera de Tina Turner después de esos años que estuvo parada. El cantante de los Stones se empeñó en que Ike y Tina Turner fueran los teloneros del grupo en su gira del 69, o sea, en la primera etapa, cuando se fueron a Estados Unidos los Stones. Pero eso le dio ya una fama suficiente para que luego en Reino Unido la aceptaran en la segunda etapa, o sea, que eso fue estupendo. Pero el empujón definitivo, que lo ha dicho antes de pasada Ruth, se lo dio otro inglés, que era David Bowie, sí, efectivamente, que también era muy fan de ella. Porque una noche de enero del 83, esto lo estaba contando ella antes con menos detalle, Bowie se fue a Nueva York a celebrar con los jefazos de la Capitol Records, que habían triunfado a lo bestia con el single este de Let's Dance, y entonces el presidente de la compañía quería sacarlo a cenar a Bowie. Bowie le dijo: no señor, tengo una cosa mucho más importante que hacer, que es ir a ver a Tina Turner, que no sé si usted la conoce o si ha visto cómo es en el presente, pero tendría usted que venir. Entonces no solo se lo llevó a él, sino que avisó a toda la realeza del rock que estaba por allí, y al final acabaron reservando para 63 personas, 63 estrellas del rock allí viéndola y flipando con lo que hacía. Resulta que la cosa se alargó, se fueron de marcha, tal, acabaron en el hotel cantando canciones de la Motown, ella con Bowie, con Keith Richards, con Ron Wood de los Stones también, o sea, increíble. Y después de esa noche Capitol Records,
corriendo con la cao, naturalmente.
No, con la cao, sí, es nifando. Y nada, al final, después de aquella noche, ya fue, se convencieron de que tenían que grabar un single. Un single que era el Let's Stay Together, que se dio el gusto de cantar el propio Al Green, que es quien la compuso unos años después en un homenaje.
La historia de la música siempre en la ventana con Iñaki de la Torre, y lo prometido es deuda. The Best en directo, Ruth Lorenzo, David Lozano, cuando queráis. I called you when I need you, my heart's on fire. You come to me, wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime, promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. I can't be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I've ever met. I'm stuck on your head. Baby, I will ever be dead. In your eyes, I see the stars of every night and every day. In your arms, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I would be in no better.
of a man. I'm stuck on your heart. I've given every word you say. Don't tear us apart. Baby, I would rather be dead. You're the best. You're the
Faltan 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Estamos en hora de los viernes de música en directo aquí en La Ventana. Acabamos de escuchar a Ruth Lorenzo y a David Lozano con una versión acústica de The Best. Yo un acústico de confesar que no lo había escuchado nunca.
No, pues está tremenda porque es una canción que pide caña, pero...
Que pide caña, pero es caña contenida lo que acaba de
hacer.
Sí,
muy bien, es que, ¿no? Que es muy difícil.
Caña de azúcar. Estoy pensando que estábamos, oliendo las canciones estas de Tina Turner, fue la edad de oro de los bajistas, ¿no? Nunca se les había oído tanto como en esta
época. Sí, en los 80... Es que con la digitalización empezaron a ponerlos más altos, se oían mejor, sí.
Todo esto por si alguien se ha incorporado tarde a la ventana por un disco de homenaje a Tina Turner a partir del disco Private Dancer, que saldrá algún día con la orquesta sinfónica y coro de Radio Televisión Española. Fíjate, esta canción que estamos escuchando, esta canción se la ofrecieron a Cliff Richard, se la ofrecieron a Donna Summer y dijeron, pues no, no todo...
Esto pasa mucho, sí.
Menos mal,
sí,
¿no?
Pero fue, al final fue la canción más potente del disco, ganó 3 Grammy, creo que fueron. Y bueno, esta canción y todo el álbum marcó lo que antes comentábamos, la resurrección de Tina Turner después de una etapa de su vida realmente dura y complicada. Que antes tú decías, Ruth, bueno, a mí hacer este homenaje y acercarme a su figura... me ha conmovido y me ha cambiado también como mujer. Bueno, lo de contar lo mal que se pasa no es algo que haga todo el mundo. Y en la época en la que a ella le ocurrió todavía menos, ¿no?
Bueno, eso hay que recordar que creo que no le hemos dicho que ella era muy maltratada por su marido.
Sí, explotada
laboralmente, sí, dicho, que tampoco era poca cosa, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, la hacía ensayar muchísimo, cantar muchísimo, contrataba muchos más bolos de los que se podía aguantar las cuerdas vocales de ella, o sea, y por supuesto no repartía dinero a medias.
Sí, la verdad que... eso es un buen entrenamiento.
¿El qué?
Y lo digo como con algo de experiencia propia, ¿no? El estar en un escenario y que te hagan cantar y cantar y cantar y cantar, buscando tu agotamiento y tú simplemente echarle lo que le tienes que echar, ¿no? Y al final la voz se hace fuerte. La voz se hace fuerte. Y... Es una sensación extraña esa, porque se abusa del amor al arte que se tiene,
claro,
¿sabes? Tú tienes ese amor al arte y no te das cuenta de los latigazos que te están dando detrás, ¿no? Porque simplemente quieres tirar hacia adelante.
Sí, pero trabajar por amor al arte significa que no cobras.
Sí.
Que tiene mucho que ver con la historia de Tina Turner.
Sí. O que te explotan. Claro.
O que te explotan.
O que te explotan, o que te maltratan, o lo que sea.
Era tremendo.
Bueno, joder.
Se hemos quedado helados. No, pero mira, ¿sabes? Lo que es verdad que dice Ruth es una cosa que no le pasa a los músicos actualmente, porque la tecnología es tan buena que se oyen muy bien. Y luego, es verdad, ¿verdad? Lo de los monitores, los in-ear, uh-huh. todas estas cosas. Uh-huh. Pero claro, en los 60, yo os he contado 24 veces ya que los Beatles se retiraron en parte porque no tenían monitores. O sea, no se oían cantar. Pero eso, ¿qué pasa? Que a cambio les daba un callo que te mueres, porque uh-huh. sabían oírse cantar donde fuera, con 4.000 personas gritando, sabían afinar con mucha gente y no les importaba que el amplificador estuviera rugiendo después. Exacto. Con lo cual, los metías en un estudio y la clavaban a la cuarta, porque es que era una profesionalidad brutal. Sí. Cosa que ahora, gente que, verdad, que vosotros habéis conocido, que ha aprendido directamente con demasiados chismes, la metes en un sitio donde no se oyen tan bien, les haces cantar 4 veces y dices, ostras, que no, que no tengo caña para todo esto.
Sí, lo vemos. Yo, por ejemplo, en alguna ocasión lo he visto, lo ves en los talents, que luego dicen, venga, pues vas a ir a tal concurso y lo vas a hacer allí delante de no sé cuántos millones de personas y ¡ay!
Sí, es otra cosa.
No llegas.
Tienes que tener callos.
Oye, hablando de directos y de conciertos, con tu nueva banda, que se va a llamar Root.
Sí.
Lo del Root and Roll lo podemos...
lo puedes decir, todo lo que quieras.
Patentar.
Sí.
Sé que quedan lejos las fechas, pero para que los oyentes vayan apuntando, como eso además luego se escucha en el podcast, en diferido y tal. Sí. 20 de febrero en Valencia.
Así es.
26 de febrero en Málaga. 6 de marzo Granada, 13 de marzo Zaragoza, 20 de marzo Gijón, 18 de abril Toledo y 24 de abril Murcia. Y sí. más que habrá.
Sí, sí, ya y estamos cerrando todos los festivales y bueno, me pongas de nerviosa. Sí, sí, estoy
Oye, en los conciertos de la banda, ¿alguna canción de Tina Turner puede caer? Eso tiene derechos y cosas de
pues
estas.
Pues no, cae de Led Zeppelin.
Ah,
sí.
Pero hemos hablado antes.
Sí, sí.
Sí, hay que hacerla.
Hemos hecho Immigrant Song de Led Zeppelin, sí. pero creo que...
Pero alguna de ti no puede caer también, ¿no?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí,
¿sabes, cuál, ¿sabes cuál creo que caería muy bien en un concierto vuestro?
A ver.
Además, ella en el directo era un momento de energía total. Una canción que escribió después del Private Dancer que hablaba de los límites de su ciudad. Ella nació en Natchez, en Tennessee.
¿Ah, sí?
Y escribió una canción donde uh-huh. hablaba precisamente de su ciudad.
Buenísimo. Es verdad, sí.
Claro, es que hay que acudir,
no, si tú
hay que acudir a las fuentes.
Sabes tus cositas.
Aparte, esta fue la única, bueno, no fue la única, pero fue de las que ella compuso.
Sí. Es buenísima. Y es para un directo, ¿eh?
Sí.
El guagua ahí al fondo. El Ike Turner, sí, es un efecto.
Esas canciones, si no las bailas, es que ya estás muerto, es imposible.
Sí, totalmente.
A acompañar, ¿eh? Sí.
Esto les gustaba mucho a ellos, lo de empezar sin bajo y de repente
sí.
meterlo.
Sí.
Bueno, hay que decir que Ike era un hijo de la gran puta,
sí.
pero era un genio.
Un término técnico, sí.
Musicalmente era un genio, ¿verdad?
Sí, era un
tipo. Luego te cuento un par de cosas si da tiempo de él. Pero
aquí yo creo que ya no estaba, ¿eh? Aquí yo creo que ya no estaba con Ike, pero bueno, en fin, da igual.
No, lo digo, el sonido de la guitarra, si no es él, lo están copiando muy bien. Y esa distorsión tan cerda que le gustaba a él, sí, era tremendo. Sí, claro, él venía a tocar blues.
Ponme un poquito de distorsión cerda, hombre.
Sí, de la más cerda. Yo a cualquiera que le guste Tina Turner, que la habrá visto, como bien dice Ruth, aquí la conocimos en la segunda etapa, en los 80, como a tanta gente, como a Stevie Wonder, por ejemplo, porque no habían llegado tantos discos. Invito a que si les gustaba cómo bailaba cuando en los 80 la conocimos allí y la imitaba Martes y 13, que miren los vídeos con ella, de ella con Ike Turner y con las Ikeettes, con las coristas, ¿verdad? Que bailan, que eso ya sí que era electricidad pura, o sea, ríete de lo que hacían los 80, era una clase de gimnasia. Yo no sé cómo aguantaban un concierto, porque es que solo en 4 minutos liaban una, que era tremendo. ¿Sí?
Oye, y después de tanto tiempo y de tantos discos y de tantos éxitos y tal, ¿alguien ha podido o alguien es capaz de concretar cuál es la clave del éxito de Tina Turner? ¿Es esa voz rota, rasgada, es su energía en el escenario? No sé, ¿dónde está el secreto? Vosotros que sabéis y vosotras de esto.
Yo digo
¿cuál
que...
¿Cuál es el elemento central del éxito de Tina Turner?
Es que ella es eléctrica.
Sí,
era
sí.
un trueno.
Sí, sí.
Era un trueno. Yo creo que su energía y su resiliencia.
¿Sabes lo que creo que pasaba? Que cantaba como cantaban el rock and roll los hombres, que era, exacto, de un modo desabrido, cosa que no podían hacer las cantantes mujeres. Aretha Franklin sí, cuando quería se desataba, pero no era tan bestia ni tan macarra. Esto es macarra, porque esto es rock and roll, que es una cosa más de hombres.
Tenías razón tú, ¿eh? Uno de los últimos sencillos que editó con Mike.
Me sonabas ahí.
Qué rabia me das, de verdad.
Ay, qué buen hombre. Y luego, creo que el éxito de su segunda etapa es también, aparte de todo eso, de cómo cantaba, que era la leche, era la selección de canciones, que eso Ruth lo debe conocer muy bien en el mundo de las discográficas, que es, vale, yo quiero cantar, vale, estupendo, pero los compositores te los traigo yo y toma, te traigo un racimo de canciones a ver cuál cantas. Entonces, que tengas un tío que te haga un buen filtro, eso que se llaman los productores o también los...
Buena R.
Buena R. Y que tú luego digas sí, no, sí, no, sí, no, ha sido el fracaso o el triunfo de mucha gente que hemos visto en Operación Triunfo y en otros muchos sitios.
De todas formas, yo a Tina Turner tengo la impresión de que se la admiraba, pero que se la admiraba menos de lo que se la quería. Era una artista a la que la gente quería, sí, tengo esa impresión, y los colegas, como se ha visto, querían también, ¿no?
Sí, sí, era auténtica, era auténtica. En cuanto a lo de las canciones que comentabas, Simply the Best es una cover de Bonnie Tyler.
Sí, es verdad, es verdad.
Es verdad, sí, señora.
Entonces, y ella sí, fue quien la llevó a la vida, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea...
Oye, Bonnie Tyler no estaba mal tampoco.
Un año después, sí. Es verdad.
Sí, pero Bonnie Tyler es increíble, sí, pero... Sí, sí. Fíjate cómo una canción puede quedarle bien a un artista y a otro no, ¿sabes? Sí. Al final, esa selección de canciones es importante de hacer.
Y luego una cosa que antes hemos comentado a propósito del disco con la Orquesta Sinfónica y el coro de Radio Televisión Española, que es lo bien que marida lo sinfónico con el rock. Por eso no me extraña que Tina Turner estuviera, por ejemplo, en la ópera sinfónica de los Who, en la ópera rock.
Ah, es verdad.
En Tommy, ¿os acordáis? Claro. Sí, sí, sí. Aquella reina del ácido.
Acid Queen.
Es verdad, tienes razón. Se había olvidado.
Bueno, es que encima Tina Turner tuvo una relación bastante estrecha y bastante fructífera con el cine. Aquí estaba, cantó además la canción en la Max, misma, ¿no?, peli. Sí, pero también cantó el Golden Eye en la peli de
ah,
aquí
verdad.
Solo cantaba, sí, claro, claro. Esta canción la escribió Bono.
Esta es Tina y la escribió con Bono.
Sí, sí.
Es verdad. More than darkness in
the depths. Lo que tenía Tina maravilloso es que ese fraseo...
El fraseo, mira, ¿ves?
Ese fraseo los tienen los hombres del rock. Es un fraseo directo, seco, sin floritura.
Sin alargar.
Exacto. Y es un fraseo que... muy sí, bueno.
Sí. Sí. Que es macarra, es muy macarra para hombre. Eso era un gran triunfo. Shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know. Ahora, para Universo Macarra, Macarra, el que decía Benjamín, el de Mad Max, donde también estuvo Tina Turner, sí, cantando y actuando.
Y actuando.
Guay, porque le ponían pelucas, que a ella le encantaba que le pusieran pelucas. Iba siempre con peluca.
Pero yo me acuerdo de la peli, ¿eh?
Y daba, sí, yo también.
Y daba el pego muy bien, ¿eh?
Muchísimo. Y la canción es muy buena también.
Sí.
We are the ones they left behind.
Está Ruth por ahí interpretando a, sí, a Tina Turner por lo bajini.
¿Tú crees que?
Es que esto es un temón. Esto es un temón. ¿Sabéis que en el concierto esta canción la cantan las tres coristas que van en el espectáculo?
Claro.
Se llaman Elvira, Lola y María. Uh-huh. Es brutal ver a esas tres mujeronas bajarse al main stage y cantar esta canción con un arreglo increíble.
Oye,
muy
¿tú crees que se te quedará dentro, Tina? ¿Cambiará tu manera de cantar haber cantado las canciones de
¿sabes qué
de
pasa?
Tina? Está por ahí, te la veo tan metida dentro aquí.
¿Sabes qué? Yo creo que llevo más a David Coverdale. O sea, yo aprendí a cantar con hombres. Ajá. El rock aprendí a cantarlo con hombres. Entonces creo que es una similitud. Nunca he sabido hacer ad-libs, nunca he sabido hacer cosas de R&B. Soy más directa cantando. Entonces yo creo que por eso también conecto con estas canciones, ¿no?
Muy bien.
Mira, ahora aunque sea solo por chinchar un poquito,
a ver.
Voy a poner una canción que no es de las más conocidas de Tina Turner, ni muchísimo menos. Estaba todavía en la época de Ike, yo creo que es de los primeros años. Y además confirma que esta mujer tenía un rango de interpretación amplísimo. Sí. Porque eso es una balada, pero una balada que tú la escuchas así de primera y de qué bien. Luego hay que prestar atención a la letra, porque ya es un mensaje un poco anticipado a su tiempo. Habla de una mujer que reclama espacio en un mundo, en este caso la música, dominado por los hombres. A ver, una cosa así tranquilita. Pianito, ting ting.
He's always right. I'm always wrong. Because he's weak. I must be strong.
A que así de saque igual dirías, no,
sí,
no sé si es Tina Turner, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Podría ser Barbara Streisand,
sí,
perfectamente.
Efectivamente.
Sí, no es el estilo macarrón, sí.
When you're a woman in a man's world.
Oye, déjame que vuelva, Francino, a lo que decía antes.
Vuelve a lo que quieras.
Benjamín, de que Ike en realidad era un genio también musicalmente. Mira, muchas veces yo mismo en este programa digo que el primer rock and roll de la historia es este de 1955.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around the clock tonight.
Pero en realidad eso es una simplificación, porque realmente es el primer éxito mundial en las listas del rock and roll, esta canción de Bill Haley and the Comets. Pero en el Rock and Roll Hall of Fame, que es algo así como la Academia de la Música del Rock and Roll de Estados Unidos, reconoció oficialmente en el 91 que realmente el primer rock and roll había sido este Rocket 88, que es de Ike Turner.
You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my
Rocket. Esto es de 4 años antes, o sea que sería el primer rock and roll.
Yo nunca.
Bueno, pues se dijo que era esto. Por cierto, que el disco que lo produjo de este Rocket 88, Sam Phillips, que es el que descubrió un poco después a Elvis Presley. Pero bueno, luego mucha gente se quejó de que esa afirmación era demasiado tajante de la Rock and Roll Hall of Fame, porque ya años antes, en finales de los 40, había canciones con esa estructura de rock and roll, con ese ritmo, y que incluso le ponían nombre al estilo. Por ejemplo, Wild Bill Monroe grabó el We're Gonna Rock, We're Gonna Roll.
We're gonna rock, we're gonna roll, we're gonna rock, we're gonna roll.
Esto es un boogie boogie que es muy rock and roll, o sea que dirían, bueno, si vamos a ponerle una fecha, pongámosle una auténtica. Pero cuando Ike conoció a Tina, dejó de hacer rock and roll. Y digamos que se puso a hacer, en vez de rock and roll profundo y macarra, pues hacer cosas más enérgicas, pero también más melódicas como esta. Esta se la habéis visto cantar a Ray Charles con el órgano en Blues Brothers. Así que por eso no se tiene a Ike Turner por uno de los iniciadores como Elvis, como Little Richard, como Fats Domino, como Chuck Berry, pero realmente fue uno de los iniciadores del rock and roll.
Pues en la línea, en el camino del rock, es donde se ha metido Ruth Lorenzo con ese proyecto nuevo de banda que va a ponerse en marcha con un disco a finales de octubre, con una serie de conciertos el próximo año que ya hemos detallado y que ahora nos va a anticipar algo de ese contenido. ¿Qué va a ser, Ruth?
Oxitocina.
Toma.
Dancing through the desert, naked in the water. We don't need forgiveness, nothing really matters, 'cause I'm in love. The party, everybody wants it, but no one really got it, 'cause I'm in love, 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 I'm in love, love, love. No, 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 no. If you need, we kiss a little deeper. If you dare, we touch a little longer. Everybody wants it, but nobody got love, love, love. I'm in love, love, love.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.